Guille, fuerte el aplauso para recibir también a nuestro panelista estrella.
Bravo. Y como siempre daré un grito de corazón.
Escucha, Guille, está la marcha, está la... ¿Qué hace, Guille?
¿Cómo andás, amigo? Bien. Ayer.
Vos bien ayer.
Estuvo muy bien. Mucha repercusión, ¿eh?
Mucha gente en Boedo. Contale a la gente, ayer tuviste un acto.
Lo conduciste vos. Viniste vos y Nancy.
Me cagaron a pedo.
¿Quién? ¿Lo de Charlo Duracán?
No, lo de Crónica.
¿Por qué?
Porque no, que vas a... boludez.
¿Qué problema tiene?
¿Cuántas personas había?
Muchas.
Pero Crónica del Pueblo.
Y bueno.
Y Guillermo del Pueblo.
Había entre...
Bajamos un poco el retorno, sí.
Y entre 4 y 5 mil había ahí, ¿eh?
Sí, 4 mil personas había. Guille, y lo que me sorprendió a la gente es esta sensación de que sos como el último peronista que queda. Es como, ¿viste cuando? El último peronista. ¿No te da esa sensación? Bájame el retorno, chicos, que me está explotando. ¿No te da esa sensación?
Bueno, se está organizando el peronismo y se van sumando los compañeros. ¿Vos viste el fervor que hubo?
Sí. Estás cansado, ¿no? Porque no sabés cómo gritó Guille ayer.
No, después estuve en Duro de Domar.
¿Después te fuiste a Duro de Domar?
Sí, estuve a las 10 de la noche, de 10 a 12, estuvimos ahí, estuvo bien el programa también. Pero el día anterior veníamos de presentar el plan de
gobierno. Claro, presentaste el plan económico.
Plan de gobierno en 8 ministerios ahí. Hicimos el plan de gobierno, porque ¿sabés qué pasó en el 19? En el 19, los muchachos, en el 2019, cuando eligieron a Alberto, después los muchachos se preguntaban, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Alberto? Porque todos lo conocían. Entonces la consigna
¿vos fuiste
que hubo...
¿Te acordás cuando hablamos por teléfono? Sí, ¿sabes que el día que Cristina lo elige a Alberto, lo sacamos a Laira Moreno? Yo todavía no nos conocíamos.
Pero decime una cosa que me quedó duda. ¿Olmo te llamó para decirte eso?
No.
¿Y
quién
te llamó?
No, Facu.
No, pero decirle a Facundo que se deje.
Pedrini es amigo.
Es amigo, Facundo es mi amigo, personal.
Pero tiene que estar contento.
Está contento. Pero él, viste, me echa las pelotas.
Es el oso.
Ah, pero decirle a Facundo.
Escuchame. No lo conocía Guillermo. Estaba el fervor, viste. El fervor de Cristina. Lo llamo Moreno y Moreno lo primero que me dice. Cristina eligió. Escuchame, pibe. Cristina eligió al peor de todos. ¡Pum! Así arrancó nuestra charla.
Eligió al peor, pero la consigna fue primero ganemos, después vemos. Y eso fue muy doloroso, porque la elección nunca es un fin. Esto hay que grabárselo en la cabeza. La elección no es un fin, es el medio para lo que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Confundir medios con fines. Es lo que pasa cuando la política se transforma en partidocrática. El objetivo no es ganar una elección.
¿Cuál es
el objetivo? Claro, bueno, por eso te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Es gobernar bien. La elección es un medio para hacer lo que tenés que hacer. Ahora, si vos ganas una elección y no sabes lo que tenés que hacer, entre otras cosas, fíjate lo que le pasa a Milei. El pibe tiene un marco doctrinario, no hay ninguna duda, es anarcocapitalista, lo vengo discutiendo con él desde el 2016 para acá. Ahora, después llega el gobierno, que nunca se imaginó que iba a llegar, y no sabe qué hacer. Por eso va y viene, todo el tiempo es ensayo y error. Aparte de su cosmovisión, no sabe. Es como que vos tenés un equipo 15 minutos jugando de una manera, otra de otra. Si no hay una línea de juego, es muy difícil.
Ahora, Guillermo,
es muy difícil.
Por eso es lo que hiciste ayer, la presentación de tu plan. Claro. O sea, vos primero presentas un plan y después decís, claro, gobernemos.
Por eso primero dijimos, desde la doctrina, un plan de gobierno. Y otra definición, ¿qué es la doctrina? En general no se sabe, no es que no se conozca la doctrina, pero no se termina. Entonces te dice, no, hay que actualizar la doctrina. ¿Qué significa eso? Bien, a ver si hacemos el orden conceptual de cómo se ordenan las cosas. Vos para empezar a pensar, nosotros los clásicos, después los posmodernos son otra historia, nosotros los clásicos tenemos que tener alguna verdad. Por ejemplo, vos vas a tener una familia porque crees en el amor. Si vos no crees en el amor, no vas a tener una familia. Bien, vos no vas a querer que una sociedad, en la sociedad reine el odio. No vas a construir una sociedad donde todos nos odiemos, nos estemos matando acá. Después, no,
depende.
Que se construya, no, estoy diciendo vos voluntariamente. Pues si mira, nos vamos a juntar para hacer una sociedad del odio. ¿Cómo? Sí, que mi hijo me mate, yo me mato al otro. No, no sé, es eso.
Tengo mi duda de que todo el mundo quiera lo
no,
mismo.
No, eso es otro. Pero no, no, estoy pensando en vos. Te estoy mirando a los ojos.
Sí.
Bueno,
sí, totalmente.
Yo estoy diciendo cómo pensás vos.
Eso me convence.
Bueno, yo estoy diciendo cómo pensás vos, no cómo piensa. ¿No?
Claro.
Bien. Vos, para empezar a pensar la construcción de una familia, la construcción de una sociedad, tenés algo que uno dice, hay verdades absolutas. Yo no voy a discutir con vos si vamos a hacer una sociedad donde reine el amor o donde reine el odio. Si es el odio, anda a otro lado. Si es el amor, empecemos a conversar. Después me decís, me sale, no me sale. Donde reine la justicia. Donde reine el valor, la valentía. No, no, no vos decís, no, quiero una sociedad de cobardes. No, no, pará. ¿Está bien? Hay 4 o 5 principios que son similares a cuando en geometría, la secundaria, te dijeron, ¿cuántas rectas pasan por un punto? ¿Vos te acordás?
Infinitas.
¿Viste? ¿Te lo explicaron alguna vez?
Sí.
No. No, no, no te lo explicaron. No está demostrado. A vos, simplemente por decirte esa verdad, te convencieron.
Claro.
Porque vos intuitivamente decís, es lógico, pasan infinitas rectas.
Claro.
¿Cuál es la distancia más corta entre 2 puntos?
Una línea recta.
¿Viste? Este se acaba 10. Ahora.
Este bueno.
Ahora, eso, fíjate vos qué interesante. Paréntesis. Eso es la física que a vos te enseñaron. Es la física del mundo, no del universo. Vos, para hacer un puente, te alcanza con esta física para que no se... Ahora, para llegar a la luna, no.
¿Te puedo interrumpir un minuto? Sí. Cuarto programa de Sobrados. Más de 1000 personas conectadas.
Bueno, al mundo, ¿eh? Entonces,
te queremos agradecer.
2 minutos más y terminamos.
Seguí, tranquilo.
No. Y entonces,
con esto me gusta.
Entonces, para llegar a la luna, no. Porque este empezó a explicar que el mundo...
Es curvo.
Ahí está. Este es bueno, te sabe bueno. Todo.
No, estudié para recibirte. Nada.
Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? De esos principios ordenadores básicos, el amor, la justicia, la solidaridad, se deriva una estructura de pensamiento, como se derivó la geometría euclidiana de esos principios que te estoy diciendo, que se llama doctrina. La doctrina no te está diciendo lo que hay que hacer. No te está diciendo lo que hay que hacer. La doctrina te da una estructura de pensamiento y te da ordenamientos básicos.
El marco teórico.
Muy bien. Por ejemplo, le hubiese dicho a Alberto. Alberto, viene la pandemia. Nunca hubo en el mundo una pandemia. ¿Qué tiene que hacer un presidente peronista? Ir a la doctrina. ¿Qué le va a decir la doctrina? Junte a todos.
Organización.
Junte a todos los que saben. Todos, no uno solo. No, a todos. Porque si él dice, saco la gente de trabajo del mercado y no lo dejo trabajar, no va a haber bienes. Si regalo plata y no hay bienes, va a haber inflación. Todos lo entendemos eso. Bueno, él, por no tener doctrina, pensó con ese puntero que lo que él estaba pensando... Bueno,
la
época muy bien.
De la filmina, me acuerdo.
Ajá, bueno, le dio 2 clases, 3 clases. Después se empezó a pifiar. Bueno, después no le daba. Bueno, ahora, ¿qué hicimos?
Siempre hablaste bien de Moreno vos, ¿eh?
Yo ahora... No lo quiero interrumpir, pero le quiero decir.
Ahora, ¿qué hicimos el sábado? Basado en esa doctrina, que está basada en los principios, dijimos las políticas que vamos a aplicar. ¿Para qué? Para que una vez que llegues al gobierno, trabajes para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No es que la doctrina dice, vamos a aplicar la doctrina. No, pará. La doctrina te dice que vos, para defender la Argentina, la nación en arma. Ahora vos tenés que explicar que la nación en arma. Ah, eso es lo que hicimos el sábado.
Bien.
La doctrina te dice generar... el buen gobierno es el que crea trabajo. Si no hay trabajo, no hay buen gobierno. Pero no te dice cómo. Vos tenés que crear las políticas. Ahora, lo que no tenés que hacer es una política económica que destruya empleo. Porque entonces no sos doctrinario. La doctrina no te dice cómo.
Exacto, son un marco teórico. Por eso el peronismo dice, para que reine en el pueblo...
El amor y la igualdad.
El amor y la igualdad. O sea, ¿qué partido político te propone el amor y la igualdad como precepto?
Muy bien. Eso de los
principios. Es peronista
este. Pero eso
de los
principios. Hombre, Guillermo, un hombre sin plan. Yo me voy a dormir y planeo el otro día. Mi vida la planeo. Después, el hombre...
Puede salir
propone,
o no.
Dios dispone.
Sí, claro.
Pero un gobierno sin plan... No, tienen objetivos claros y obvio que el objetivo, pero vos plan tenés que tener. No puede un gobierno no tener plan. No tienen plan.
No, porque son.
No lo presentan, Guille, no lo muestran, no lo dicen.
País. Guillermo presidente.
¿Sabés que lo que les pasa? Son anarquistas estos pibes. El anarquismo.
¿Quiénes son anarquistas? Todos los...
No, todos no, el presidente. No, los demás no son nada.
No se votó
los demás.
Un partido acá, se votó un tipo solo.
Se votó a este pibe porque estaban hartos de Macri y el peronismo, entre comillas, que no eran peronistas, que te había vaciado la heladera.
Ese concepto, me detengo un segundo. Sí. El gobierno de Alberto no fue un gobierno peronista.
No, él mismo dijo que es socialdemócrata. Hay unos reportajes muy esclarecedores con Fontevecchia. Uh-huh. Son dos. El día que quedamos reflexión sobre eso, lo traemos, partimos la pantalla y están ahí.
¿Fontevecchia con quién? Con
Alberto.
Con Alberto.
Y Alberto le dice que es socialdemócrata. Y se lo dice
van a matar
eso.
Los muchachos peronistas, pero tengo que confesar que soy socialdemócrata.
Ah,
bueno. Yo lo visto. Quiero decir por primera vez.
Eso
en
dijo
la cara,
Alberto.
Porque yo.
Pero no sos presidente.
Soy un pibe. No, yo soy un pibe que estoy difundido, viralizado. Quizá Guillermo alguna vez le llegó algo que yo dije.
Sí, claro.
No. Pero en la cara nunca le dije que yo me hice peronista por Guillermo Moreno.
¡Vamos!
Porque yo nunca fui peronista.
Te convertiste.
Mi viejo vino de Italia en los barquitos cáscara de nuez. Se recibió de ingeniero. Era apolítico. Era un tano descreído. Decía que había que laburar. Pero nunca me habló mal de Perón. Pero yo, por cuestiones de la vida o amistades, estuve en política con otra gente, que es mejor estar, ver, probar y ver que no va, darte cuenta por vos mismo. Y desde el año aproximadamente 2019, cuando ya lo escucho a Guillermo decir, eligió Cristina al peor, lo empecé a escuchar y nunca me perdí nada de lo que Guillermo dice. Ayer no fui al acto porque tengo a mi hijo, yo estoy separado y tengo un pibe con silla de rueda, bueno, no podía ir al acto. Pero yo lo acompaño, estoy a su disposición y soy morenista. Peronista, pero soy de
morenista.
Guillermo.
Morenista. Guillermo, afilialo.
Sí, ayer me afilié. Ayer afilié a uno.
A mí me afilié a uno.
¿Vos no estabas afiliado?
Marianito, ¿qué haces acá?
Tengo una mini pyme, sí. Doy laburo, pago el 931, hago remito, factura. Saca el registro ruta para el camión de la CRT. Estos muchachos, los economistas, los que hablan, no saben con qué se hace una pastina, un revoque. Entonces, por favor, hay que escuchar a la gente que sabe y no nos guiemos, que vos tampoco. A mí me gustaba Iorio, el recital de Iorio eran 2.000 tipos y a un tipo que canta con una gorra, anteojo y cadena de oro van 10 millones. No me importa. Acá lo que importa es el plan, el objetivo y la convicción. Hay gente sin convicción. No puede ser que este tipo no tenga ni patria ni religión. Es una apátrida porque no quiere a la patria, la quieren regalar, no les interesa la Malvinas, no les interesa la Antártida. Y no les interesa, no tienen fe porque no sabe de qué religión es. Porque un día abraza un muro, un día va a misa.
Ah, ¿livianito?
No es liviano.
Está muy bien, pienso lo mismo.
Es mi mentalidad y ya mi pensamiento por lo que veo.
¿Sabes lo que me preocupa a mí? Y vos, mira, justo estuvimos hablando con Delía una hora de eso. Este fin de semana nos enteramos por mail o por Instagram que se separó de Fátima Flores. Hace calor, ¿no?
Sí, no, está lindo.
¿Está bien?
Sí, estoy perfecto, pero te molesta que quede descamisado.
Presidente,
¿no?
Necesita.
El descamisado.
Ya lo empezamos a tratar.
Ahora lo viste con la corbata roja a los.
Pero fue real lo de Fátima Flores. Porque los pies. Bueno, hoy veo que los pies de Fátima Flores eran de la hermana.
Es lo que importa, ¿no? Estamos claro. En lo importante
pero no,
acá.
No, estos tipos, yo no entiendo. Yo igual es una pesadilla que no gobierne. Recordemos que no votaron un partido. Los que encabezaban las listas de Milei en las provincias perdían, sacaban un 2-3%. Y a mí lo que me da una tristeza enorme es que en la campaña el único que habló de planes económicos, de planes políticos, política internacional, era Guillermo. Se discutió, este está loco, esta está borracha y este es palopero. Entonces, si este país se va a dirimir en un... ¿Vos viste lo que eran las propuestas? Era hablar mal del otro, sí, ahora sí. Se puso de moda. Este afana, o sea, gana él.
Eran acusaciones cruzadas que después terminaron. Yo me acuerdo que este Piñaki, que fue ahora no sé bien qué es.
Es el director de...
No puede
la acusaba a Patricia Bullrich de todo.
La pepona.
Que ponía bomba. Yo lo escuché. No. Y hoy es la sociedad.
Milei también, claro. Milei también dijo que ponía bomba. Patricia.
Che, perdóname. ¿Qué hace Marianito? Estamos hablando de gente seria.
¿Vieron que en las entregas de premios hay laburos de gente que va cubriendo sillas? Se quedan vacías.
Sí.
Bueno, ese es
yo
mi laburo.
Estoy muy, muy asustado y espero. Lo apoyo a Guillermo, lo acompaño porque esto no. Estoy muy asustado de verdad.
¿Te preocupa, por ejemplo, el apoyo? Yo decía que este fin de semana nos enteramos que se separaron Fátima y Milei por Instagram, pero también que entramos en guerra con Irán casi. por Instagram.
Ahí hay un error conceptual grave. Claro que una cosa es el tema personal, que yo no me meto, que hagan lo que quieran, porque eso son
de la vida
privada y no tiene implicaciones. Y otra cosa es cuando tomas decisiones geopolíticas. El error conceptual grave de Milei es que cómo vas a separar a los persas de Occidente. O sea, se olvida que Alejandro Magno, no él, pero sí sus generales, llegaron hasta Persia y llegaron al norte de la India. Vos imaginate que si alguien puede hablar desde Occidente es Alejandro Magno, ¿no? Son los griegos, son los que vos quieras, toda esa zona. Entonces, los egipcios. Obviamente la media luna es la tierra fértil, la parte que hoy es Israel, Líbano, Siria. Esa es la constitución de Occidente. La constitución de Occidente no es Noruega. Mirá, una vez estaba en Italia, estaba cumpliendo mi trabajo allá, una mesa larga en la embajada, ¿no? Tú hablaste de tu viejo, no sé dónde es, pero este es el chiste.
Catanzar.
Bueno, es el sur.
Sí.
Entonces estaban los del sur y los del norte. Siempre dividido así al medio, ¿viste? Y yo me senté en el medio. Y se estaban dando, pero había como 40 tanos, ¿viste? Que no era un tema de negocio, que estábamos armando. Y entonces uno del sur le dice a los del norte, los del sur vestido así, los del norte todo como si fueran todos milaneses, todo como si fueran ratazzi.
Casi ¿viste? Suizo, ¿viste?
Porque sí, claro. No, sí. Y austríaco, todos ratazzi, sí, ¿viste? Ratazzi, como... que era de...
Ratazzis.
Bueno, que ese ratazzi es muy raro, porque habla con entonación italiana, pero sí. Ese argentino se educó acá, ¿no?
Como Anamá Ferreira, ¿viste? Que hablan
claro
todo esto todavía.
Entonces... Llego, me siento, y le digo, no, se hace silencio, no, termina la conversación porque si no va a seguir. Yo viste esa conversación de que queda truca. Y un tano que estaba allá le dice, ¿pero qué van a hablar ustedes lo del norte de Italia? Si cuando nosotros ya éramos putos, ustedes todavía comían con la mano.
Tranquilízate.
Claro, escúchame, está una quita que quiero que me diga, a ver, el futuro de Guillermo. ¿Vos creés en la...
Terminemos con este, sí, creo que terminemos un minuto.
Vale,
con esto.
Tranquilo, pero después.
Entonces, lo de. ¿Sabés qué pasa? Los muchachos de Persia, que hoy es Irán, y toda esa zona que son fundantes del Occidente. El Occidente no tiene que ver con una definición geográfica. No vamos a ser tan imbéciles, porque si yo Estados Unidos, ¿qué? ¿Oriente o Occidente? Si va de los dos lados, depende de donde estés en Estados Unidos, sí. La costa este es oriente. Está bien, tienen una locura estos pibes. La definición no es geográfica, no, es cultural, entiendo, política, económica,
¿donde
filosófica.
¿Dónde nace la civilización?
Claro. Una de las tantas. Entonces, en esa definición de Occidente, que ellos dicen Israel es la frontera del Occidente contra, están dejando a miles, millones de personas fuera de Occidente, cuando el peronismo lo que hace es traerlas todas a Occidente. Entonces lo que tenemos es hoy una definición de Occidente ampliado, que incluye a los musulmanes, que incluye a los judíos, que incluye a los cristianos con sus distintos ritos, los judíos con sus distintos ritos, los musulmanes con los distintos ritos. ¿Qué simplemente es el peronismo? La administración de algo muy menor, que es la tierra, para los pueblos. Para los pueblos, no planteamos administrar el universo, ni el reino de los cielos, ni ninguna de esas cosas. Es una cosa...
terrenal.
Nada más. Claro que la cosmovisión profunda, somos un puntito. Eso es el peronismo. Ahora, de las doctrinas surgidas, está la que se avanza más a la perfección. El error de Milei es considerar que solo que Occidente termine en Israel. ¿Cómo va a terminar en Israel? Pero ¿cómo va a tener? Si en Afganistán los que hacían el comercio del opio y después de la heroína eran los holandeses, ¿de dónde la traían? De las amapolas de Afganistán. La enfermedad holandesa, que se estudia mucho en economía, se estudia mucho, es bien interesante, es en realidad cuando las amapolas empiezan a llegar a Holanda. ¿Y por qué tenían el precio que tenían?
No es de los tulipanes.
Perdón, los tulipanes. Sí. No, ¿por qué pasaba esto con los tulipanes? La florcita.
Sí.
¿Por qué? Y porque de ahí se sacaba el opio y se saca la heroína.
Sí, la verdad que, mirá, siguen donando. Vamos, compañero, va mi pequeña contribución, 500 mangos.
Ya mejoraron. Se agradece. Con respecto a lo de 100 del otro día, mejoraron.
No, uno de 20 hoy, Guille, bueno, pero che, suma.
Suscríbanse al canal, vale todo, ¿eh? Suscríbete, vale todo. Estamos lunes, miércoles y viernes de 11 a 13. El señor Moreno es panelista de este programa. Está el Pollo Sobrero como panelista. Está Daniel Lipodesky. Está una quita que le pedí yo un favor. Porque yo creo en esto, en las energías de los momentos. Y Guillermo Moreno está atravesando... Yo ayer lo viví en carne propia con Uniti. Él me, no, me dijo, tenés que venir el domingo. A la, te espero a las 4. Viste que Guillermo es un tipo que, de pocas palabras, en, no, no en los medios o cuando habla, pero sí con los amigos. Te espero el domingo a 4:45 casa. Yo 4:44 estaba tocando el timbre como corresponde. Vas a conducir el acto. ¿A dónde? En Moed. Imagínate que llegamos al acto, 5 grandotas así, de la barra de San Lorenzo, Pozo Quemero. Y sí, le digo yo.
Pero estoy con Moreno.
Pero estoy con Moreno. Digo, estoy con Moreno. Hasta, viste, me agarra uno que tenía el brazo así, con la mano que era errónea, era Mike Tyson. Bueno, pasá por acá. Así empezó el acto. Pero la verdad que sentí que realmente la gente, lo mismo que te pasa
mucha
a vos.
Mucha gente me escribió.
Sí, tiene... Siento que lo ven como el último, ¿viste? A la última esperanza. Es como.
El último boicano.
Es esto.
Eso te iba a decir, mi última esperanza.
Es la última esperanza. Tengo esa sensación.
Tal vez la esperanza que yo vi.
A ver, ¿qué he visto, una quita? ¿No? Contale a Guillermo
la
que.
La peor carta ya me salió a mí, Guillermo. Quédate tranquilo.
Un hombre vencido.
De ahí para adelante. Vas a andar
bien. A ver, Guillermo. Vamos a meternos en las energías de Guillermo Moreno.
¿Qué es lo que quiere?
No, lo que diga el locutor.
O sea, yo quiero. Vamos de frente. ¿Puede ser el próximo presidente? ¿Puedo preguntar eso?
Puede preguntar todo lo que quieras.
¿El próximo presidente? Y tráeme los regalos de Utopía, Manu, después Juan, para regalar la coronita. ¿Puede ser Guillermo Moreno el próximo presidente?
¿Puedes
pillar? ¿Qué le tocó?
¿Querés que te diga algo? Mira, vos preguntaste si puede ser, ¿no? Grande posibilidad. El carro. El carro es, va muy bien camino, va por el camino correcto. La gente te quiere, sos aceptado y tienen la esperanza en él. Así que el carro me indica grandes posibilidades de que sí.
El carro es triunfal.
1.500 pesos donaron, ¿eh? Una quita, sentate más seguido. Sentate más seguido. Che, en un rato arranca la rosca con Luciana y Rombolá, ¿eh? Ya somos un montón en la comunidad de Vale Todo. Sigan, suscríbanse al canal, ¿eh? Te suscribís a Vale Todo.
¿Puedo hacer una pregunta entre ustedes dos? Porque hay un match impresionante. Yo fui testigo de un asado con Guillermo, no me acordaba porque éramos 25, pero estuve en ese asado. Y ahí es donde empezó a gestarse este nuevo rol, en el cual Guillermo, como político avesado, empezó a tener relevancia.
Eso fue hace un año, ¿no?
Y un poco más también.
Fuimos ahí al asado, digo.
Ahí en la terraza.
En el Zoom,
en el Zoom de la casa, sí.
Tenemos un regalo para
la época
Coroniti.
Nuestra era la terraza.
Que ahora se son siempre.
Ahora le dicen el
Zoom. Ahora le dicen Zoom, terraza. Coroniti,
porque eso es grande. Nunca nadie me regaló nada.
Mis amigos de Utopía me dijeron, tener que regalarle a Coroniti unos saumerios.
Sí, es una espiral, eso valió.
Esto es para apoyar el saumerio. Para exportar saumerio. Mi amigo Nicolás de Utopía me dijo, lo amo a Coroniti.
Gracias, Nicolás.
Es todo lo que está bien.
Te va a hacer bien.
Hace bien.
Para cambiar las energías,
bueno,
te va a hacer bien.
Para cambiar las energías.
Acordate que tenés todo en puerta, así que aprender saumerio. Es mejor que las velas, te digo, ¿eh?
¿Es mejor que las velas?
Sí, los saumerios abren lo que son los canales energéticos. Las velas son un reflejo ante los dos universos. Las velas para pedir algo, pero muy profundo, y no se prenden más de 2 horas, porque más tiempo hace mal.
¿Sabes que yo hice limpiar? Este es el estudio de Vale Todo, es el viejo Crónica. Acá están los fantasmas de los 30 años de Crónica, García. Entonces, el primer día que llegué, entré y la energía era como que... ¿Viste? Cuando el aire te costaba traspasarlo, dije, esto hay que limpiar.
Es como un elefante blanco, ¿viste? Es un edificio enorme.
Esto hay que limpiarlo, dije, llamarle una quita. Bueno, así que tenemos fe que Guillermo puede ser...
Y salió el carro. El carro es una carta maravillosa. Es la mejor carta que te puede salir. Y yo anteriormente dije que Argentina necesita de alguien y realmente... tenés en la carta del carro. Che, así que recordalo cuando yo
inflando.
Te...
Recordalo, Guille. Che, 120 toneladas.
¿Pasa que se ve en la calle? No. Esto lo confirma lo que se ve en la calle, viejo. Se ve en la calle con quien hablás, con gente que no era peronista, con gente que es, que no es, que cree la política, que en Guillermo cree.
Una pregunta incómoda.
Yo ando en la calle.
Dentro de ese peronismo que querés gobernar o querés conducir, ¿a quién meterías adentro o a quién le dirías no, hasta acá llegás?
No, yo siempre dijimos lo mismo, el que mató por la espalda o el que torturó. Después, siempre, porque somos hombres, si sos cura lo tenés que perdonar también, porque hasta por eso no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Porque la pena de muerte, vos le quitás al hombre la posibilidad del remordimiento y
reformarse.
Y que pida perdón. El perdón, no, el perdón, el arrepentimiento, el remordimiento. Exacto. Y perdón. El perdón no es para la sociedad, el perdón es para uno mismo. La sociedad te dice sí o no a través del cura, la comunidad. Pero el perdón te lo pedís a vos mismo para no volver a hacer el acto. Por eso tiene que ser un perdón profundo. La pena de muerte te impide que el hombre pida perdón. ¿Viste ese que mató a los hijos y los enterró en Estados Unidos, que lo mataron? Cuando lo fueron a matar, dijo, donde los vea los voy a seguir matando. Así dijo. Bueno, vos tenés que tratar de que el hombre, cuando pide perdón, diga, no lo voy a hacer más. Nosotros en el peronismo en realidad aceptamos a todos. Pero hay una doctrina donde reina el amor. Si mataste por la espalda, yo como hombre se me cuesta. Me cuesta porque son las limitaciones que uno tiene. La vez que se llama, cuando vos te hacen una denuncia penal, hay un primer acto de defensa, que es la indagatoria, que no es un acto, no es el acto donde vos, por eso te podés negar, vos te vas a defender a la indagatoria.
No estás acusado, sino que te están pidiendo tu versión de los hechos.
Entonces estaba Bonadío, que ya murió, y voy a decir esto solo porque no. Estaban los fiscales, estaba mi abogado defensor, y dije, el único problema que tengo con Bonadío, a pesar de todo esto, es que mató por la espalda. A él lo fueron a asaltar.
Me acuerdo.
Él dice que le disparan, yo no tengo por qué no creer. Él saca la Glock, que estaba entrenado, tipo muy entrenado.
En el bajo, ¿no? Ahí por Lugones.
No me acuerdo dónde estaba, pero estaba con la campera negra. Entonces, el tipo, el que estaba armado.
Cinco lucas donaron. Cinco lucas, Led. Moreno, venimos seguido. Cinco lucas, Led. Gracias.
Hoy almorzamos.
Yo, si alguien dona 100 lucas.
¿Y quién te dice? Capaz que lo tenés. Capaz
si
que
alguien
dona
100 lucas, me levanto y me voy.
No, quedate.
Tampoco.
Se
no,
va
te
quedás.
Pará, dice
que me gusta esta historia.
Lo voy a gastar.
Entonces,
me gusta. Me gusta.
A ver, distribuye 100 lucas. ¿Qué peronista es? Se la gasta solo.
Y entonces, él dice que le dispara el ladri, el arma se le traba, él saca y lo mata al que le había disparado. El otro se va corriendo porque no tenía armamento. Y él le tira. Estaba bien entrenado. Tirá de atrás, le dije, vos tiraste de atrás. El juez miraba para abajo con nadie, no digo más nada. Después se metieron con el hijo de él y eso estuvo mal. El gobierno se metió con el hijo y él los desafió a un duelo. Y yo le dije, se metieron con tu familia y vos tenés razón, pero el duelo te lo acepto. Todavía estaba entrenado en esa época.
Para la próxima, si lo pensamos. Yo te tiro 10 nombres de peronismo, me decís adentro o afuera.
10.
¿Te parece?
10 es un montón.
10 nombres, boludo, es un provincial.
Es un movimiento grande.
Para la semana que viene,
lo preparamos.
Arranca un programa nuevo ahora con el expresidente de la Juventud Radical. Está Rombolá, con mi compañera en Crónica, está Luz Fernández también, que está en Crónica. Arrancan ahora a la 1. Hoy viene Martín Tetaz, tu amigo. Que vos le decís teta, sos malo.
No, ahora me estoy acostumbrado a decir teta. Viste que a vos te digo maranzón.
Sí, 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 sí. Maranzón. Eso como mi viejo. Acá está, Marito, ¿qué crees?
Vengo a saludar acá a pedir donaciones de la gente. Que no. Veo que hace como 5 minutos no están tirando.
No, donó LED 5 lucas, ¿eh?
Yo puedo creer.
Acá mi amigo Cristian Martirolla me dice: decís cada uno que dona. Es que pasan rápido. Che, y a la noche tenemos. Al Chacal, mirá, 500 mangos, David Alegre, gracias. Yo dije 100 lucas, me fui al carajo, no eres mucho. Y anoche está el Chacal con el Joker, ¿eh? El Chacal con el Joker. ¿Qué decís, Manu?
La Juana.
¡Ah, pará! La Juana Muelle te va a hacer la mesa ratona. Yo hablé con Germán
en el Ah, muy bien, Muelle. Muy bien.
Dijo,
para el Barolo.
¿Sí? ¿Para qué la crees?
Y del Barolo, que nos mudamos al Barolo un
rato. Se van para el Barolo.
Gracias, ¿eh?
¿Qué? ¿La unidad básica va a ser ahí?
No, seguimos en Tucumán y Esmeralda, pero en el subsuelo. Pero Chicho Basile dijo, che, le ponemos ahí un... Vamos a alquilar una oficina y la alquiló y bien. La pagó un año. Y bueno.
Le mando un saludo a mí, poneme los teléfonos a la Juana, seguilo en redes. Tengo dos objetivos. Ahí está, promos semanales de la Juana Muebles. Un objetivo de este programa es conseguirle novia a Sol.
¿Por qué?
Novia a Sol. Y el otro, que Moreno sea presidente.
Bueno.
Está bien, son objetivos distintos.
Sí, sí. No, no reniego, ¿eh? Hoy si vos me decís.
A ver.
Creo esto... que lo que dijo acá el empresario. No, nosotros estamos aptos. Lo que pasa es que también puede aparecer uno mejor y uno tiene que estar dispuesto que si aparece uno mejor, aparece uno mejor. Pero no hay ningún inconveniente. Sí te digo que en 4 o 6 meses damos vuelta a esto como un guante. Sabemos lo que hay que hacer.
Eso me lo decís siempre.
Sí, sabemos lo que hay. Porque ¿sabes qué pasa? El clima se cambia cuando abrí la ventana. Viste, vos entrabas a la casa de tu, a la habitación de tu pifo, un tufo, una cosa. Sí. Llega un momento y decís, abrí la ventana y se acabó. Entonces, cuando viene un presidente distinto, peronista, abre la ventana y empieza, y el clima es otro. Y vos 4 o 6 meses empezás a ver los resultados. Nunca vas a alcanzar el equilibrio fiscal si no vendes más. Milei, parándose de espalda al Congreso, diciendo, muchachos, a partir de ahora van a vender menos. Fue una estupidez. Vos tenés que decir, vas a vender más. Voy a hacer las cosas para vender más. Aparte, pagar la deuda. Pero voy a vender más. Imagínate que vos tenés una empresa en crisis y vas al director y decís, no, la solución es vender menos. ¿Qué? Pero es el sentido común. Es sentido común.
Es vender menos, es gastar los dólares que tiene la clase media para pagar las cuentas. Es todo algo.
Lo más grave que está sucediendo es que la gente que labura no puede morfar. Porque claro, si Guillermo me pregunta, le digo, Guillermo, no tengo guita, no tengo para comer, pero ¿qué hace? Me levanté a las 11, pasé a la perra, me dice, anda a laburar. Ahora, si me pregunta qué hace, laburo en una empresa, salgo y hago viaje con el auto y no tengo guita.
Estamos todos haciendo dos, tres trabajos.
Es lo que pasa.
Laburar y no tener guita. Porque si no laburás, bueno.
Y además, perdón,
está pasando. Esto venía igual el gobierno de Alberto.
Sí, pero se desvalorizó.
Peor. Además, ha salido a Marta, la mamá de Luis, que tal. Mira, se ve los 100 manguitos.
Pero ¿cómo? 100 mangos, ¿sabés lo que vale eso?
Un saludo de Moreno.
No, no va eso, no. Eso va gratis. Y había una compañera, ¿sabes qué? Lástima que no le puedo dar un abrazo. Y rezá por nosotros, amiga. Rezá por nosotros. Porque cuando digo nosotros, es el pueblo argentino. Necesitamos el manto protector.
Suscribite a Vale Todo, ¿eh? Se suscriben al canal. Arranca a las 13, debutamos con Rosca y algo más. Hoy viene Martín Tetá, ya está. Rombolá, que es de los pocos. Vos no los querés a los radicales, ¿no?
No, pero el pibe me cae bien.
Es que te iba a decir, es el
que vos me ponés siempre al lado. Sí, siempre, siempre al lado.
Fachero, aparte.
Bueno, el pibe.
Fachero, hincha de Boca.
Ah, no sabía.
Sí, sí, claro.
Pero
entre ellos se conocen, ¿viste?
Pero viste que no, viste que hay un dicho que dice la suerte de la fea, la linda lo desea.
Sí.
Con los varones pasa lo mismo, ¿eh? Tranquilo. Así. Mucha facha después.
Que
no pasa nada. No pasa nada. Mirá,
como todo radical igual, ¿no?
Yo te digo algo. Las minas empiezan a decir, ese tiene pancita, no, tiene. Ese no toma cerveza, dice.
Claro,
claro. Ese, no, qué sé, y salí, no come pan, no toma vino.
No, lo más grave es que en la intimidad se miran ellos.
Claro.
Nosotros miramos la mina.
Claro, es verdad.
Ellos se miran ellos.
Pará que me escribió por Instagram ayer. Quiero hacer algo que me sorprendió. ¿Sabes que Moreno tiene una sobrina vegana?
Claro.
Sí, pero Cecilia.
¿Pero qué tiene de malo?
No, pero me sorprendió. O sea, me dice, soy la sobrina vegana de Moreno. ¿Es la hija de quién?
De mi hermana, que estaba ahí adelante, claro.
Me dice, no
estaban
te
las dos.
Saludar. Ayer le digo, mira, me fui porque...
¿Vos sabés cuál es la interna más furiosa en Principio y Valores? Sí. Ahora que estás en Principio y Valores. Entre los que solo comen carne, pero cuando digo solo comen carne, desayunan carne, meriendan carne.
Sí, no,
solo carne.
Yo soy carnívoro.
Y bueno, y estas que son veganos y entonces
no
veganos. Bueno, ahí se arma un lío,
¿vale?
Para mí el vegano es peor que ser vegetariano, porque vos decís vegetariano, claro, bueno, está bien, te la creo, pero el vegano...
Es más extremo, ¿no?
No podés comer queso.
Nada, huevo.
Manteca, huevo, leche.
Nada.
En mi época de movilero de AM, se explota el veganismo en Palermo. Y me mandan un evento vegano. Toda gente palermitana.
Estas cosas no explotan en la Ferrere, explotan obviamente en Palermo.
Sin duda.
Y la joda tomaba... Miren, el trago era, escuchá, vodka, pasto y un energizante. Y con eso, viste, como comen poquito.
Re natural, lo del energizante
ponía,
re natural.
Estaba, no sabes lo que era la fiesta. ¿Qué decimos? Pasto, trago de pasto.
No, tal vez era menta.
Vodka, pasto. Agarraban el pan de pasto.
Jugo de pasto, sí.
Se toma el pasto.
Bueno, si darían el beneficio que da la vaca con pasto.
No, no se toma el pasto. Tiene clorofila, eso te hace muy mal.
Difiero, ¿eh?
¿Por qué te hace mal la clorofila?
No, no es apta para...
¿No es apta para el consumo?
No.
Ah, ok, perfecto.
Ese fue mi aporte.
Muy bien. Muy bien.
Es útil, hay salvo un par de vidas veganas.
Hay no. que ver qué pasa con el alcohol y la clorofila, capaz que se pasa.
No, pero me pareció
algo,
un horror. Me pareció un horror. Y todos comiendo, viste, hamburguesas de quinoa.
¿Pero qué había? ¿Pan de pasto ahí?
¿Pan de pasto también?
Pero Diego, yo estoy a favor que coman, pero no hay que imponer. A mí no me gusta que me vienen a imponer.
Totalmente
correcto. Vos comés lo que vos quieras. Yo lo sé, tengo amigos en Necochea con campo, pequeños productores, todo. Que la hija de uno justamente se hizo vegana y le lloraba al padre por la vaca que tenía, era una cosa increíble. Pero no hay que imponer. Yo tengo esta religión. Si vos me preguntás qué pienso de esa religión, yo te cuento. No, hacete, che, vení, hacé esto, vení para acá, hacé lo que hago yo, pensá como yo.
Bueno, ellos militan, el veganismo lo milita.
No, a mí me pasó con la primera, mi primer encuentro con un vegano fue, yo estaba haciendo radio en Pinamar, y la mujer del dueño de la radio era vegana. Yo me pido una milanesa napolitana con frita. Era un momento, salía, yo hacía radio de 2 a 4. Salía a la noche, volvía a la casa que me alquiló a las 11 de la mañana, me bañaba y iba a la radio. Era todo, era soltero. Entonces estoy comiendo la milanesa y grita la mina del fondo: ¿sabías que sos un asesino?
Bueno.
¿Qué me decís? ¿Qué haces conmigo? ¿Sabés que mataron una vaca? Y sí, le digo, más vale. Y como que enojada la mujer. A mí me molesta un poco lo mismo que Coronitis. Son fundamentalistas y no aceptan que vos comas carne.
No, mi sobrina no, compartimos la mesa. Ella se lleva, se lleva su comida, hace sus cosas. Se pasa la mitad del día pensando que va a comer la otra mitad del día. Pero mientras trabaja y hace todo lo que tiene que hacer.
Hablamos de comida y me dan ganas de preguntar. En la gran mesa del peronismo, un adelanto de la columna. ¿Lo sentás, por ejemplo, a Kicillof?
En la mesa de... Yo, personalmente, creo que él tiene que conducir el progresivo. Porque se lo va a llevar Cadeo. Se lo va a llevar Cadeo. Es el discurso que hicimos ayer. Porque
muy buen
yo
discurso.
En el peronismo de la capital, entonces, miren, muchachos, que ahora el progresismo viene por la clase media. Y esa clase media, más los que están, te arman con algo de peronismo que pueden... Te arma el 70% del país y te dejan afuera el 30%. En Brasil hay 40% afuera. La clase media brasilera, la pobreza no le molesta. Ellos quieren que a la clase media argentina no le moleste la pobreza. Ese es el trabajo de la Carrió. El peronismo fue al revés. El peronismo inculcó que la pobreza te tiene que lastimar el alma. Si ellos te arman, entonces Kicillof es el mejor que tenemos para que conduzca el progresismo. Rubiecito, de ojos celeste, habla, qué sé yo,
educado.
Le gusta. Bueno, por eso. Ahora, vos lo ponés en el peronismo... Y tenemos que empezar a discutir la política económica. No, que si Keynes, no somos.
Ahí está Cecilia, okay. Esa es tu sobrina, Cecilia Rodríguez Argüel.
Sí, ¿qué dice?
Un beso, vale, una
no imponemos, muy bien.
Ahí
no,
está,
Cecilia
a ver.
De la rama correcta. De
claro, Cecilia, y Cecilia Pariente Moreno, es una genia. No, yo
ese
igual, es
Rodríguez Argüel fue un espía de Rosa. ¿Sabés qué? Ellos tenían todas las quintas de la zona de Liniers. Cuando vino, después de Casero, se les expropiaron, siempre hacen eso. De esa familia viene. Fue el espía de Rosas en Europa que le avisa que viene la flota anglo-francesa. Pero bueno, la política te lleva a esto. Y la política te lleva a esto. El tipo se jugó, perdió todo.
Y si no sabes de historia, después la repetís.
La repetí.
El tipo perdió todo. De esa familia viene. Uno de ellos se casa con mi hermana y ella lleva el apellido.
La corbata, Guillermo, es muy Trump.
Bueno, vos sabés que nosotros, Trump... Finalmente, en la política económica termina siendo algo muy parecido a lo que hicimos nosotros en la década ganada. Administrar esto sí, esto no. Pues sabes que los obreros, sobre todo de la industria automotriz, pero en general los metalúrgicos mexicanos son trampistas. Él le dijo, el NAFTA no va más, y solo hago un NAFTA nuevo, que lo hizo, le puso otro nombre, si los obreros mexicanos de la industria automotriz ganan lo mismo que los norteamericanos. Porque si no me van a vender los autos baratos porque pagan salario de hambre. El tipo fue y le dijo a los obreros, ustedes van a ganar lo mismo que los norteamericanos. Si no, no compro auto en México. Y ganan lo mismo ahora.
Bajo
y México, claro. México se transformó
México se transformó
en el principal proveedor de Estados Unidos. En 6-7 años, Trump empezó a decir basta con China y hoy el principal proveedor es México. Si vos fueras mexicano y todo tu mercado es Estados Unidos, vos no trabajarías para venderle, obvio, no es lo que estás haciendo.
Y 100 millones de habitantes contra 300 lo tenés al lado. Y el tipo baja el costo de la energía para favorecer a la industria nacional.
Por eso gana.
Para no beneficiar la importación masiva que destruye.
¿Puedo preguntarle algo a Coronitti?
Sí, pero ya viene Rosca y algo más. Ya están Lu y está Rombolá. Che, 1.400 personas en este momento en el streaming, ¿eh? Gracias a todos
por estar. Multiplicaste por 7 de la...
Sí, tremendo. Cuarto por 6. Yo le dije
que esto va en ascenso.
Yo le dije a los chicos.
Es que a la gente le gusta mucho.
Yo ya estoy suscrito.
A la gente le gusta mucho este crossover que hay acá. Muchísimo.
Che, pará. ¿Tenés que comprar Nacional? Me quedó el último PNT, si no, no garpamos acá nosotros. No compres importado, comprá Nacional Nicomat. Ahí vas a ver, poneme, las baterías Nicomat son espectaculares para autos y son más baratas que el resto. Y son más, no sé si están, a ver los chicos. ¿Están o no están?
Mientras le puedo hacer una pregunta a Coronitti.
Mirá,
me lo están preguntando los pibes de la mesa chica de Boca. Coronitti, ¿qué está pasando con los fabricantes de colchones? Digan la verdad.
¿Qué está pasando?
No, estoy haciendo un programa que se llama Coronita de Arriba, está teniendo mucho éxito. Me sorprendió la cantidad de comercio de 3 pisos de colchones, los portones por donde entran y salen están nuevos. Dice, llévate el último y hay 700.000 colchones. Cierran bares, restaurantes de esquinas porteñas, que yo estoy acostumbrado que los muchachos estaban en los bares, ya no hay nadie en los bares, no hay banda de muchachos que se juntaban. Che, vamos a hablar de todo, de fútbol, de política. Hay todo colchones, entonces empecé a hacer una investigación propia de que algo hay con los colchones. Yo no sé, Guillermo es el indicado para decirme si realmente hay fábrica de colchones o vienen todos de otro lado y le cambian el nombre a la marca y venden todo el mismo.
O estamos todos durmiendo la siesta.
Porque a la gente o la quieren tener dormida mirando o despierta en un colchón mirando el techo, porque no puede ser que se vendan tantos colchones en un país.
Y con lo que vale los colchones.
Yo hablo con la gente, hace año que nadie me dice, che, vos sabés que me compré un colchón. O sea, cada 10 años claro. Yo me compré un colchón.
Totalmente. Sí, y más también.
Lo girás, no,
yo cambio cada 5 o 6 años, ahora compré y en 18 cuotas.
Pero bueno, causó mucha gracia, no es algo, sí es serio, yo lo cuento a mi manera. Pero bueno, hay que ver qué pasa con los colchones. Coronita a la Deriva sale los martes a la noche en la Canchita TV, la misma producción.
Estuve conduciendo un evento el sábado en la Canchita. Sí, está muy lindo el lugar, sí, sí. Ahí en Boedo. Che, ahora sí, tenemos poneme la batería que. Ahí está, Nicomat.
Yo ando por la calle, anduve por Constitución, anduve por mi barrio Almagro, fuimos a saludar a los muchachos que juegan a la carrera de caballo, hombre, gente grande, bien. Estuvimos en un remate de ganado en Castel y me llevan por todos lados.
Y si pasás por Salta, pasás enfrente a mi casa.
Chicos, le voy a dar la bienvenida a nuestro nuevo. Gracias, Guillermo.
No, gracias,
un gusto.
Gracias, Diego, querido. Gracias. Grande, Guillermo. Gracias.
Sol,
un gusto.